Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. El Evangelio de la Misa nos presenta el inicio del capítulo 13 de San Mateo y nos refiere la parábola del sembrador. Como siempre, pues hemos de intentar abrirnos a la luz que nos quiere dar Dios, y aunque seguramente tengamos en la cabeza esta parábola, vamos a volver a considerarla en nuestra oración, tratando de que seamos tierra buena, donde la semilla cae y da fruto. Aquel día salió Jesús de casa. Pues, ¿qué casa? La casa en la que, desde la que dirigía todas sus salidas, su casa de campaña, es la casa de Pedro, en Cafarnaúm, y se sentó a la orilla del mar. Pues está ahí, a lo mejor sobre una piedra o sobre una barca. Está el mar de Tiberíades o de Galilea, y se juntó a su alrededor tanta gente que tuvo que subirse a una barca. Ya no pudo seguir sentado como quería, y ahora va a una barca, y dice el Evangelio, y se sentó en ella. Como si Jesús dijera: a ver, esténse todos tranquilos, siéntense, yo voy a sentar, porque cuando me siento voy a comunicarles mensajes importantes. Y este es uno que tiene mucho que ver con su crecimiento interior, con el dar fruto. Se sentó en la barca, en su cátedra, y la gente permanecía en la orilla, y les habló de muchas cosas por medio de parábolas. Esa enseñanza, que nos resulta más accesible a los sentidos, vino a enseñarnos, dejó su lugar junto al Padre Celestial y está con nosotros hablándonos del reino de los cielos. Y con una comparación muy sencilla: salió el sembrador a sembrar, salió del seno del Padre y vino aquí a sembrar, vino a depositar esos gérmenes de vida divina en nuestras almas, a sembrar su palabra, a sembrar su salvación, en definitiva a sembrar en nosotros su amor, para que el amor sea lo que nos vaya conduciendo al reino de los cielos. Una realidad muy pequeñita va a sembrar, pero se va a desplegar porque va a dar fruto hasta la vida eterna. Y al ir echando la semilla, parte cayó junto al camino, y vinieron los pájaros y se la comieron. Después los discípulos le pedirán que les explique la parábola, y cuando hable de estos pájaros, pues va a decir que son los demonios. Se las comieron. son los ladrones. No es porque esa semilla vaya a dar fruto en otra parte, sino pues porque ya la destruyen, la hacen que sea completamente infecunda porque ya no está en la tierra. Parte cayó junto al camino y por lo tanto rápidamente fue robada por los demonios. Y otra parte cayó en la tierra, en un pedregal, pero como había poca profundidad, en cuanto brotó la semilla, salió el sol y se agostó, y ya no pudo seguir dando fruto. Y estas dos primeras tierras, pues tienen un gran parecido. Podemos pensar, la primera se trata de una acción exterior, alguien nos roba la semilla, nuestros enemigos, los demonios, están muy interesados en que no demos fruto. Pero la otra es problema de nuestra tierra, es problema de nuestra superficialidad, de no tener hondura. Y por lo tanto, nos hemos descuidado de hacer que haya ese humus que hace posible que después termine y dé fruto la semilla. Y podemos pensar que si no será este segundo tipo de tierra el que necesito cuidar para tener profundidad, porque sé que la semilla tiene que enterrarse, tiene que llegar a lo profundo de mi yo, y ahí en lo profundo, ahí en el lugar donde se realiza el encuentro y la unión, es donde se podrá dar fruto. Y entonces yo podré preguntarme, ¿está cayendo tu semilla, esa semilla que constantemente me mandas a través de tu palabra, a través de las mociones interiores, a través de la gracia, de los sacramentos, a través de las gracias actuales? ¿Está cayendo en tierra profunda? ¿Estoy pues como recogido en oración para que aquello pueda producir frutos de vida eterna? O en cuanto me das una gracia, pues resulta que o me la roban, me la roba algún enemigo, o simplemente como yo no tengo profundidad, aquello no fructifica. Entonces tendría que preguntarme, ¿y cómo está mi recogimiento y mi oración? ¿Cómo está mi mundo interior? ¿Me he descuidado a lo mejor pues porque me he dedicado solamente a la vida de afuera? ¿O tengo esta profundidad? Y sabemos que es pues la clave de nuestra vida, ser almas contemplativas que lleven una oración continua, que todo el tiempo, hasta de noche, en todo momento estemos en comunicación con Dios. En una tertulia decía nuestro Padre: sin oración, sin meditación, sin vida interior, no haríamos más que el mal. Qué fuerte, ¿no? ¿Sabes? Que no hace falta que yo me ponga en contacto con el crimen organizado o que me haga sicario de alguna banda, sino que yo no haría el bien si no soy alma de oración. Y vamos a ir al revés: mientras más alma de oración sea, mientras más profundidad tenga, mientras más me sepa recoger, mientras menos me roben las semillas, los distractores, mis enemigos, o mi propio problema de ser una persona que no profundiza, no haría más que mal. Especialmente en estos momentos, cuando dentro de la iglesia quienes debían predicar la fe pregonan su mala vida, su falta de fe, sus propias dudas. No es mejor la situación actual que cuando San José María escribió estas cosas. Ahora parece que tenemos más obligación de ser verdaderamente almas de oración, ofreciendo al Señor con generosidad todo lo que hacemos y no abandonando jamás nuestra conversación con Él, pase lo que pase. Aunque yo me haya distraído y me haya quedado en otras cosas, y haya sido pues, una persona que, no sé, que no cuidó su presencia de Dios, no cuidó sus normas, dice, pase lo que pase, regresa. En todo momento estás invitado, tienes la puerta abierta. El sembrador está sembrando, siembra sin cesar, no abandonando jamás nuestra conversación con Él. Ser verdaderamente almas de oración. Y pues ese es nuestro reto, el reto de todos, decir, no vayas a perder esta semilla que ha sido depositada en tu alma durante muchos meses y muchos años. Y si no he sido suficientemente fiel en este momento, puedo decir, bueno, Señor, voy a quitar lo que me está distrayendo de ti, lo que me está confundiendo, lo que me hace quedarme, como cerrarme. Y a lo mejor porque no está preparado mi campo, aunque vengas y me des gracias, yo no las asimilo, no las asumo, no me recojo, estoy muy distraído, estoy desconcentrado. Almas de oración, almas hechas oración. A ver si pudiéramos meternos en el alma de las personas y decir, ¿qué tiene esta alma? Entonces me decían de una persona que era muy, pero muy aficionada a los coches de carrera. Y entonces tenía muchísimas ganas de ponerse en contacto con Checo Pérez. Y entonces le escribía y le escribía y le escribía, y Checo Pérez pues no le contestaba, hasta que un día le contestó. Y entonces hizo una cita para verlo, para entrevistarlo, para hablar con él. Pues fue y se sacó una foto con Checo Pérez. Y eso ya, pues, ya como que se le llenó la vida. Y uno dice, bueno, pues ¿dónde tendrá la cabeza esta persona? Qué extraño, ¿no? Que esa sea su afición, pero así a un grado de tener que hacer un viaje para sacarse una foto con este piloto. Pues porque tiene el corazón lleno de automovilismo. Y si me voy a asomar a este corazón, ¿qué voy a ver? Pues automovilismo. ¿Y qué pasaría si se asoman a mi corazón? Pues a lo mejor van a ver mucha basura de algunos que tengo una afición así súper grande a nada, pero tengo muchas aficioncillas. Y esas aficioncillas me están distrayendo. Tengo que decir, a ver, mortifícate, no caigas en la curiosidad, recógete, no permitas que nada te impida esta continua conversación con Dios. A lo mejor lo que te lo impide pues son, no sé, tus egoísmos o tus enojos o tus ambiciones o tu comodidad. Tenemos más obligación de ser verdaderamente almas de oración, no abandonando jamás nuestra conversación con Él. Vamos a decir, una conversación, porque tú le hablas y Él te habla. Entonces, bueno, si yo tengo profundidad en mi tierra, voy a ser capaz de escucharlo. Y voy a ponerme feliz con ese constante diálogo de oración y de cariño. Y no puedo decir, esto no me lleva a ti, todo, también lo desagradable o lo que puede parecer más ajeno, también eso. Pase lo que pase. Si os comportáis de esta manera, viviréis pendientes de Dios durante todo el día. Y al mismo tiempo os esforzaréis seriamente para hacer muy bien esas dos medias horas diarias de oración. Claro, si hago muy bien estas dos medias horas de oración, ya como que me encarrilé. Ya fui teniendo un encuentro y pudiendo mantener una conversación, y entonces voy a estar pendiente de Dios todo el día. Como si tuviera, no sé, una persona que esté en mi casa y que tiene una gran necesidad, por ejemplo, pues está muy enfermo, y entonces tengo que decir, estoy pendiente, y me doy una vuelta y le pregunto y voy a hacer mis cosas, pero luego regreso, y cuando estoy haciendo otras cosas pues me acuerdo y lo encomiendo. Bueno, pues así nosotros pendientes de Dios todo el día. No lo olvidéis, hijos. Habrá vocaciones mientras vosotros seáis fieles y leales. Mientras aborrezcáis el pecado, mientras seáis almas de oración, mientras améis a Jesucristo y a su Madre bendita. Saldrá todo. Quizá lo primero que nos dice nuestro fundador es que aborrezcáis el pecado. Y pues yo tengo que tener un gran miedo a tener fallas de unidad de vida, ¿no? Tener una doble vida, una vida en la que aparento mi vida de oración y luego una vida donde no hay coherencia por cualquier razón, y así puedo pasar mucho tiempo y puedo estar muy engañado. Pues hemos visto en la historia también reciente de la Iglesia cómo hay personas que han tenido muchos años, muchos, una doble vida. No solo personas famosas, que se ha descubierto, incluso cardenales que han tenido una doble vida, sino pues gente cercana, y así como esta persona, ¿qué le pasa? ¿Por qué? Pues tiene un secreto, una cosa que no ha hablado, o que se ha ido deformando la conciencia. Entonces resulta que ya para ella esto que está mal, pues ya no está mal porque se deformó la conciencia. El día que abandonarais la oración y os fuerais descuidando, iríais como otras personas rápidamente hacia abajo por el camino del infierno. Fuerte, dice, bueno, no basta que cometas grandes pecados, simplemente deja de cuidar bien el hacer la oración. Y entonces, una semilla más que te roba el demonio, y otra, y otra. Y a lo mejor, pues sí, cuidaste alguna semilla, pero empezó a echar un poquito de raíces y no hizo raíces profundas porque no tenía tierra. Entonces, efectivamente, salió el sol, vinieron las contrariedades y aquella plantita se agostó, se secó. Pues una continuidad, una vida de oración continua. Ojalá podamos decir, mira, así como respiras todo el tiempo, y si no respiras empiezas a ahogarte, pues así todo el tiempo está orando. La oración es la vida del corazón nuevo, dice el catecismo, que debe animarnos en todo momento. Entonces, una cosa original de San José María, y que nada más se nos pide a nosotros, sino todos los hombres estamos llamados a vivir así, no del corazón viejo, sino del corazón nuevo, de la vida nueva. ¿Cómo se nota que una persona está viva? Porque está respirando. ¿Cómo se nota que si estoy con mi alma sana? Estoy haciendo oración, estoy en estado de oración. Debe animarnos en todo momento. Nosotros, sin embargo, olvidamos al que es nuestra vida y nuestro todo. Y entonces, pues, Señor, ayúdame, yo quisiera poner todos los medios para que no me olvide de ti, y entonces voy a inventar industrias humanas y ya me voy manteniendo más tiempo en comunicación contigo. Ahora pueden decir, mira, esta persona, tú la ves así como que normal, pero siempre está rezando. No es que nada más rece cuando viene aquí al oratorio. Tiene un interlocutor. Orará siempre si tienes un gran amor en el corazón. Como dice aquí nuestro Padre, pues sí, vas a orar siempre si haces muy bien las medias horas de oración. Despertar la memoria para entrar en la presencia de aquel que nos aguarda. No nos ha sido prescrito trabajar siempre, vigilar siempre y ayunar siempre, pero sí tenemos una ley que nos manda orar sin cesar. Pues nuestro deseo es un deseo que nos comunica Dios. Él es el que tiene más ganas, digamos, de entrar en comunicación con nosotros, de las que tenemos nosotros. Dice también el catecismo: la maravilla de la oración se revela precisamente allí, junto al pozo. O sea, en el pozo. ¿Cuál pozo? Pues el pozo de mi corazón. Pozo donde tengo que irme a lo profundo, tengo que ser tierra buena. Dice, métete dentro de ti. Junto al pozo. Allí Cristo, en nuestro pozo, sale al encuentro de todo ser humano. Tenemos una cita constantemente, alguien está esperándonos. Él es el primero en buscarnos y nos pide de beber. Jesús tiene sed. Su petición llega desde las profundidades de Dios que nos desea. ¿Quién tiene más interés en hacer oración, él o tú? Si no, pues lógicamente él, porque tiene más sed de la que tengo yo. Tiene sed de mi amor, tiene sed de que esté en comunicación con él. Lo que pasa es que no nos obliga, nos deja completamente en libertad. Él es el primero en buscarnos. Es una cosa increíble, ¿no? Jesús tiene sed. La oración, sepámoslo o no, es el encuentro de la sed de Dios y de la sed del hombre. Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de Él. Pues es la consecuencia del amor, ¿no? O sea, yo quisiera que me correspondieras más. Yo quisiera que estuvieras más pendiente de mí. Yo quisiera que cuando fueras a la oración realmente tuvieras un encuentro tan profundo, tan íntimo, aunque te cueste trabajo, aunque tengas que recogerte, aunque tengas que hacer un ejercicio de concentración, aunque tengas que serenarte, pero llega hasta el fondo, llega al encuentro. Porque si llegas al encuentro, es posible que después sigamos en comunicación. Si no llegas, pues ¿qué va a pasar? Pues va a venir un pájaro, se va a llevar la semilla o va a empezar a brotar, pero como no tienes profundidad, no hay fruto. Y es increíble como aquí la enseñanza del catecismo pues resulta muy animante. Dice Dios, la oración es el encuentro de la sed de Dios y de la sed del hombre. Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de Él. Llega desde las profundidades de Dios que nos desea. Entonces decimos que fíjate, Dios es amor. Y lógicamente como amor tiene que establecer la comunión y su pena, su tristeza es cuando no nos dejamos unir, cuando se nos han perdido o nos han robado las semillas de nuestro corazón. Pues alma de oración, no solo orar de repente, sino estar en un estado de oración. Hay alguien con quien conversa. Y por eso, pues, los enemigos externos o la complicidad de mi propia miseria. Dicen que los jóvenes de hoy ya no pueden ver un video de 20 minutos. No, ya no les aguanta la capacidad. Ahora como máximo tienen que ser de 3 minutos. Eso más o menos sí los aguanta. Y a lo mejor pues como han visto muchísimos, si los primeros 15 segundos del video no les convencen, pasan a otro. Y si los primeros segundos no les convencen, a otro, y a otro, y a otro. Y entonces tendré que decir, bueno, no vaya a ser que yo haya caído en alguna de estas trampas. Galopar, galopar, hacer, hacer, fiebre, locura de moverse, quietud, paz, vida intensa dentro de ti. Tranquilo, donde tienes que ir es a ti mismo. Busca a Dios en ti. Es en el interior de ti donde Él habita. Quietud, paz, vida intensa dentro de ti. Sin galopar, sin la locura de cambiar de sitio. Como una poderosa máquina de electricidad espiritual. ¿A cuántos darás luz y energía sin perder tu vigor y tu luz? Es un motor, una máquina que está produciendo energía, que está produciendo luz y calor. Pues ojalá digamos en todas partes me acuerdo de ti, en todas partes, en mi casa, en la calle, en este lugar, en aquel otro, no me desconecto, en todas partes, y todo lo que me está sucediendo me está recordando tu presencia. Tienes un mensajito para mí, o a veces un mensajote, porque me mandas a lo mejor una gran contrariedad, o me mandas una gran enfermedad, pero yo también tendré que orar con eso. O porte semper orare, siempre. No se nos ha mandado comer siempre o dormir siempre, sino orar siempre. ¿Y por qué? Pues porque somos seres hechos para el amor, somos seres relacionales. Pues un corazón lleno de amor de Dios. Una vez Santa Teresita le dijo a su hermana Celina: no creo haber estado más de 3 minutos sin pensar en Dios. Y su hermana pues extrañó, me dijo, ¿cómo es posible? O sea, 3 minutos, ¿no has dejado 3 minutos sin pensar en Dios? Y le dijo, se piensa naturalmente en quien se ama. No tengo problema porque mi amor está ahí, no está en los automóviles de carreras o en mi propio yo, en mis asuntos, en mis, no sé, en mis problemas, en mis egoísmos, en mi cansancio, en mis enfermedades, está en Él. Pues es nuestra tarea, dice, para que tú seas también una máquina de electricidad espiritual. Es como esas, pues no sé, esas máquinas que hacen mucho ruido porque están generando energía. Así dice, pues ojalá tú estés generando también mucha energía. Le vamos a acudir a la Santísima Virgen, como siempre es ella, pues la mujer que ora. Su tarea es adorar, orar adorando. Y dice un autor, ¿sabes por qué hay un libro de los Hechos de los Apóstoles? Y narra pues, a San Pablo y a San Lucas y a los discípulos de San Pablo y algunas cosas de San Pedro y de Santiago. Hay un libro que se llama Los Hechos de los Apóstoles, pero no hay otro libro que se llame Los Hechos de María. Pues qué extraño, pues ahí estuvo María también en todas esas vicisitudes de la iglesia primitiva. Sí, porque María no tuvo hechos. Bueno, no tiene una historia, porque toda ella estaba siempre girando en torno a Jesús. No salió a predicar, sino reunía a la comunidad para seguir orando, porque era pues su manera propia. Lo que Dios a ella le pedía es estar en estado de oración. Y de ahí, pues efectivamente, no solo fue, sino sigue siendo una gran máquina de electricidad espiritual que nos comunica a nosotros pues el calor y la luz, y que nos pide imitarla para que también nosotros iluminemos con nuestro calor y nuestra luz. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.